Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, bien, 11 de la mañana, prácticamente en punto. Estamos iniciando la segunda hora. Ya le agradezco a Mario García, que estuvo en controles, y entra al relevo Samuel Salvador. Muchas gracias. Y bueno, afortunadamente tenemos muchas llamadas el día de hoy, muchas comunicaciones vía Facebook, y también algunos comentarios que nos hacen por WhatsApp. Por ejemplo, recibimos un mensaje de mi amigo Juan Carlos Naviliat, que nos está escuchando en Argentina, y dice: qué placer oírte y tu programa, tantos años y el arte sigue siendo nuestro alimento. Él estuvo aquí viviendo en Guadalajara, y de hecho nos conocimos porque íbamos al Teatro Degollado, y ahí a fuerza de vernos, pues empezamos a tratarnos y desarrollamos una muy buena amistad, que continúa. Esto estamos hablando de 25 años o algo así. Dice: saludos desde Argentina. Y habla de maravillosa tecnología por lo que se refiere a la presentación del Metropolitan, de las Valquirias, bueno, de todo el anillo, ¿verdad? Que están utilizando un presupuesto enorme. De hecho, fue criticado el director del Met por los millones de dólares que se invirtieron en estas producciones, pero que lo convierten en fabulosa. Y nada más un comentario más sobre la orquesta. Dice: me acuerdo del maestro Gorostiza hablando de Matías, el pintor, de la obra que se presenta el próximo jueves y domingo con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado. Dice: el cuadro es de Matías Grunewald. Yo les decía que no, que en un momento más les decía, bueno, aquí ya Juan Carlos Naviliat me apoya con el nombre, es de Matías Grunewald, y bueno, él precisamente va describiendo estos tres cuadros. También Citlali dice: de corazón deseo que todo salga muy bien. Un mega abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, saludos.
Bueno, también Jorge Aceves, músico, percusionista, dice, me manda aquí un mensaje, porque les comentaba al inicio de las pláticas previas al concierto, y me manda una captura de pantalla donde dice: comenzaron las clases de apreciación musical en la sala de cámara de teatro del Teatro Degollado con personas con alguna discapacidad visual. Fíjense, eso también es algo que está haciendo la Secretaría de Público Incluyente, ¿verdad? Gente con discapacidad visual. Y dice: la sesión guiada por Daniel Lona, coordinador de ECOS Música para el Desarrollo de la Secretaría de Cultura, se enfocó al reconocimiento e identificación de los sonidos de la familia de cuerdas como violín, viola, cello y violonchelo. A partir de, bueno, hasta ahí llega la captura, pero le agradezco mucho porque dice, precisamente Daniel Lona es la persona de las pláticas, que yo les comentaba que en mi humilde opinión fue muy interesante la plática previa al concierto. Como les digo, lamentablemente dura 30 minutos y pues hablar de 3 horas imposible. Pero bueno, muchísimas gracias por aportarse. También tenemos un mensaje de el ingeniero Gustavo Gallegos, refiriéndose a la orquesta, y dice: los cambios radicales son rápidos, incluso súbitos, ya que por definición son de raíz. Es la diferencia entre una revolución y una evolución. Los cambios que hizo Parisotto fueron radicales, por eso nos costaron tanto en todos sentidos. Y los que avalaron esto, muy quitados de la pena. Pues sí, ahí está parte de la impunidad. Pero bueno, esos son mensajes que nos llegan, y aquí leemos todas sus opiniones, son válidas. Y adelante. Entonces tenemos llamadas y luego tenemos mensajes también por Facebook, Tania.
Sí.
Bueno, entonces vamos con Renata Tavera. Adelante con...
Hola, Ernesto, muy buenos días. Pues participando para el MET está Giovanni Fernández Cárdenas. También está Martina Carrillo diciendo que qué bonito programa, nos felicita a todos y un saludo a todos los radioescuchas.
Gracias.
Hilda Díaz dice que te saluda a ti, Ernesto, y también quisiera saber en dónde, o sea, en qué lugar tú trabajas, Gamaliel, porque te busca y que no te encuentra.
Ya ves, Gama, no te escondas.
Ah, pues todavía en Mixup, en Centro Magno.
Centro Magno, excelente.
¿Qué horario tienes?
Varía, a veces de 11 a 8 y otros días de 1 a 10 de la noche. inclusive el fin de semana.
Okay.
Muy bien.
También está participando para el jueves en la Filarmónica Macario Ortega Rodríguez. Y Pablo Madrid Vargas dice que desgraciadamente los cambios son muy drásticos, pero son necesarios.
Sí, es correcto.
Totalmente.
Y Rosa Hernández Álvarez, que es su esposa, dice que te manda unos saludos, que estás muy guapo. Y que lleva años esperando que pasen pues nuestro programa aquí a Televisión Abierta. Está participando para el domingo de la Filarmónica. Y también está Fernando Lara para también el domingo en la Filarmónica.
Muchísimas gracias por sus comentarios.
Gracias.
Adelante, Tania, por favor, tienes ahí algunos mensajes de Facebook.
Claro, Miguel Villanueva Álvarez está participando para el jueves, para el concierto de la Filarmónica. Para el día domingo también de la Filarmónica participa Silvia. Dice que disfrutable el programa con Gamaliel y Ernesto. Ojalá nos regalen otro programa sobre Wagner. Manda un abrazo.
Gracias, Silvia. Sí, lo vemos.
También por estos pases participa Luis Bolio. Para la transmisión del MED participa Fernando Viera Pillado, Isla Casillas y Brenda Torres. Don Jesús Pimentel manda un saludo a Ópera Radio y a Gamaliel Ruiz. Dice gracias por la música de Wagner y tus comentarios.
Muchas gracias.
Él participa por el CD, al igual que lo hace Lidia García, que manda felicitaciones por tan excelente programa. También gracias. Se comunicó con nosotros Damián Guevara, quien dice, buen día, la Valquiria se ha convertido en una de mis favoritas. Dice, a pesar de que la primera vez que la vi no la pude procesar por completo. El flujo musical como un mar tormentoso es fascinante. Mi parte favorita es la emotiva despedida de Botan y Brunhilde. Dice, saludos y felicitaciones a Gamaliel, Ernesto y a todo el equipo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Nada más. Bien. Entonces continuamos porque se nos va el tiempo, aunque son 11 de la mañana con 7 minutos, luego nos hace falta tiempo.
Exactamente, bueno, estábamos ahorita platicando del dueto de Siglinde y Sigmund, ya casi para concluir el acto, y pues comentábamos de las voces wagnerianas también, que son ciertas exigencias las que demanda, especialmente porque muchas veces la dimensión sonora de la orquesta es muy, muy grande. Tener al frente del cantante a veces hasta más de 100 músicos, pues es más que apabullante para ellos, ¿no?
La potencia de voz que deben de tener para...
Exactamente. El acto 1 de Valquiria termina precisamente con el dueto exultante de la pareja Siglinde y Sigmund, quien aceptan irse juntos, escapar juntos y aprovechar que está dormido Hunding para tal efecto. Recordemos entonces que Sigmund logra tomar la espada del fresno, del tronco del fresno.
Sin ninguna dificultad.
Notung, la espada necesaria, como señalábamos. Entonces, el libro y la logran escapar. Esta parte es muy breve la que vamos a escuchar, cuesta 2 minutos. Vamos a ver de qué manera llega el clímax de este primer acto, para pasar ya al segundo, emocionante acto, en el que escucharemos a Brunhilda.
A Brunhilda, que es importantísimo, ¿no?
Exactamente. Adelante.
Bien, adelante.
Sigmund heiß ich, und Sigmund bin ich, bezeug es ist mir, das tatlos ich halte, welche verhieß mir, in höchster Not find ich es einst, ich fass es nun. Sigmund, die Fälschung, sie ist so voll.
bringte dich schwer. So freute sich die seligste Frau, dem Feindeshaus entfernte dich so. Fern von ihr folge mir nun, vor kindes Läsches lachendes Haus, dort schützt dich nun.
Vaya final de primer acto, ¿no? ¿Qué les parece? Esto es La Valquiria de Richard Wagner. Y bueno, ese fue el primer acto. Seguimos recibiendo comentarios de Juan Carlos Nabilidad desde Argentina. Y dice que la maravillosa tecnología se refería a que permite oír tan claro el programa desde lejos, porque él está en Argentina. Dice, delicioso el programa. Y hace una aportación, dice, en los jardines de Linderhof, Luis II construyó la cabaña de Hunding. Emocionante visitarla. Y el anuncio de muerte de Brunilda a Sigmund es sobrecogedor. Increíble. Que de eso vamos a hablar precisamente en unos momentos más, porque es parte del segundo acto. Y bueno.
No, si quieran, para continuar.
¿Quieres comentar eso o seguimos? No, vamos a continuar. Entonces, por favor, sigue, Gamaliel.
Sí, el segundo acto de Valquiria, pues comienza con. Están presentes en un paraje rocoso. Precisamente Botan, el dios, junto con Frica. Pero primero hacen su entrada triunfal la maravillosa Brunilda con el canto de batalla, el grito de batalla, mejor dicho, Hoyo Ho. Uh-huh. Recordemos que las valquirias pues son una especie de amazonas que están en el campo de batalla precisamente recogiendo los cadáveres, las almas de los seres muertos, de los héroes muertos, uh-huh, precisamente para llevarlos al Valhalla y allá formar parte del ejército que Wotan quiere tener reunido. Entonces aquí la valquiria favorita de Wotan, que es Brunilda, hace su entrada y le saluda con el grito de batalla precisamente. Y pues para este momento vamos a escuchar a la gran soprano británica Jane Eglin en este pasaje. Pero antes quisiera leerte una crítica de cuando cantaron ella, Plácido Domingo, en el Metropolitan, una función de Valquiria precisamente.
A ver.
Es una crítica rápida que apareció en una revista española que se llama Ópera precisamente. Y vamos a ver dónde está. Aquí. Es rápidamente. Dice lo siguiente. Había razones para la expectación en esta función. La Valquiria wagneriana reunía a un reparto presidido por el talento. La soprano inglesa Jane Eglin cantaba su primera Brunilda con la compañía y el debut no pudo ser más auspicioso. El público quedó ya impresionado con su hoyo-ho, con unos trinos y un do agudo difícilmente de escuchar hoy en día. La voz de Jane Eglin es poderosa, resonante y de una vibración excepcional. El tenor Plácido Domingo sigue asombrando con su gama expresiva y su elocuencia dramática como Sigmund. Su tono heroico y nunca forzado, así como su capacidad para el lirismo, dieron al personaje toda su entidad y a la música toda su fuerza. La soprano Deborah Boyd, en el papel de Sieglinde, demostró hallarse en un momento óptimo de forma y voz, absolutamente gloriosa. Fue un portento de precisión musical. En cuanto al bajo barítono James Morris, ofreció un retrato muy convincente de la personalidad de Wotan, y aunque su voz puede haber perdido algo de proyección, es aún capaz de dar la increíble intensidad exigida por la figura de un dios. Hannah Schwarz fue una frica caracterizada por la fuerza y convicción con la que se enfrentó al esposo infiel, y Eric Halvorsen fue un Hundin adecuadamente terrible. James Levine es todo un mago cuando se trata de extraer de la orquesta del Metropolitan los mejores sonidos, y los músicos parecieron realmente inspirados con su presencia. La lectura fue contrastada, espaciosa y perfectamente equilibrada.
Muy bien.
Vamos a escuchar entonces a Jane Eglin cantando el grito de batalla para continuar con el tema de este segundo acto de Valquiria.
Adelante, por favor. Bien, pues, ¿qué les pareció esta interpretación de Jane Eglin en este grito de, pues, de batalla, ¿no?, de Brunilda, que es, recordemos que las Valquirias son nueve, y ella es una de ellas, y es la preferida, además, de Wotan, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, adelante.
Exactamente, recordemos que Wotan está en búsqueda de un héroe que le permita recuperar el anillo, que está protegido en ese momento por el dragón, uh-huh, por Fafnir. Entonces, él necesita de ese héroe, y él sí, primero
recuperar el oro y el anillo, ¿verdad? Que el anillo, al poseedor de ese anillo, iba a ser el dueño del mundo, vamos a decir.
Exactamente, recordemos que lo perdió durante el oro del Rin, uh-huh, ante los gigantes, Fafnir y Fasolt. Entonces, está en esa búsqueda, y él tiene la idea de que Sigmund pueda ser su hijo, ¿no?, quien pueda recuperarlo. Uh-huh. Sin embargo, Frigga, su esposa, que es la diosa del matrimonio, le dice que no puede ser que él siga apoyando a Sigmund y que le permita, aparte de cometer el incesto, también adulterio, que tiene que hacer algo para resolverlo, ¿no? Durante un largo diálogo, pues están debatiéndose a ver quién gana, y gana la esposa, imagínate.
Qué raro.
Que lo convence de ello, ¿no? Entonces, originalmente le había dado él la instrucción a Brunilda de que fuera al campo de batalla durante el enfrentamiento de Hundin con Sigmund, y que apoyara precisamente a Sigmund para que triunfara en la batalla y matara a Hunding. Sin embargo, luego cambia de opinión y le pide lo contrario.
A raíz de esto que le convence la esposa de Wotan, ¿verdad? De lo que acabas de decir tú, de que no apoye un incesto y no apoye tampoco la infidelidad de la esposa.
Exactamente, sin embargo, él ya sabe, Wotan, que va a perder a su hijo y le duele bastante, pero él ya también está entendido de que Sigrid está esperando un hijo de Sigmundo, uh-huh, entonces deposita sus esperanzas ahora en el no nacido todavía, ¿no? En el nieto todavía no nacido. Entonces, precisamente Brunilda acude al campo de batalla y le da la mala noticia a Sigmundo y le dice que desafortunadamente pues va a morir.
Tiene que morir.
Tiene que morir. Entonces él en su desesperación quiere matar a Sieglinde porque quiere que los dos mueran. Uh-huh. Entonces, por su gran amor y para protegerla, pero Brunilda precisamente sí, lo
impide. Tiene miedo, ¿no?, de dejarla sola en el mundo. Se puede vengar el marido y muchas otras cosas, y entonces por eso también quiere matarla para que
protegerla, ¿verdad?
Claro, sí.
Entonces, Brunilde se deja luego convencer ahora por él, al ver precisamente toda esta situación, el amor de ellos, y consciente de que Brunilda va, perdón, que Sieglinde está esperando el niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, decide hacer lo contrario y apoyarlo a él para que mate a Hunding, y ya en plena batalla, dándose cuenta de ello, el mismo Botán hace su aparición, rompe con su lanza la espada Notung, precisamente de Sigmundo, y ya el desprotegido pues es herido de muerte por Hunding. Pero su furia es ahora sí sobre Brunilda, que lo desobedece, a pesar de ser su hija predilecta, decide exiliarla del Valhalla y castigarla. Eso lo veremos para el acto siguiente, para el acto tercero. Uh-huh. Y precisamente esta parte termina con la muerte de Sigmundo a manos de Hunding, precisamente, pero también Wotan decide quitarle la vida a Hunding.
Sí, se muere también.
Y luego ir tras Brunilda y Sieglinde, que huyen en un caballo volador, ¿no? En sí. Grane. Precisamente.
O sea, Brunilda toma a Sieglinde en su caballo volador y se la lleva lejos de donde está Wotan para protegerla, precisamente.
Exactamente, junto con los pedazos de la espada Notum que destruyó. Vamos a escuchar la cabalgata de las Valquirias, pero ahora sí con la interpretación de las Valquirias, las sopranos y mezzos que participan en esa participación, en un momento breve, también en la grabación en vivo del Metropolitan Opera.
Muy bien, adelante.
Thank you.
Bien, esto que acabamos de escuchar es la cabalgata de las Valquirias, de la ópera de Wagner. Y bueno, quiero hacer un paréntesis en el tema, porque les habíamos comentado que el próximo lunes, es decir, el día de mañana, en los tradicionales lunes de música en palco, se presenta el maestro Marc Fabricatore con un grupo de jazz, y lo tenemos en la línea. Maestro, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la llamada.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, maestro, pues como coméntenos del programa de mañana, primero del trío de jazz que lo compone, quiénes son, qué instrumentos tocan, y luego, por favor, el programa para mañana.
Ah, sí, claro. El grupo se llama Marc Trio. Uh-huh. Somos tres personas. Yo estoy al piano. Está Jonathan Barbosio al contrabajo. Y Rodrigo Barbosa a la batería.
Muy bien. Sí, adelante.
Vamos, vamos a tocar básicamente música mía, compuesta como para este grupo en particular. Pues el género es jazz.
Uh-huh. Entonces son composiciones de usted.
Sí.
Muy bien. Entonces, sí. Y normalmente este trío, ¿dónde se presenta, maestro?
Nos presentamos en muchos lugares aquí en Guadalajara y fuera también. Digo, no tenemos mucho tiempo tocando juntos. Quizás unos 8 meses, ocho meses a 10 meses, pero ya estamos como promoviendo el trío y tocando en muchos lugares aquí en Guadalajara.
Con más frecuencia.
Sí, con frecuencia. De hecho, acabamos de regresar también de Puerto Vallarta.
Ah, qué bien.
Sí.
Oiga, maestro, ¿cómo ve el movimiento en general del jazz aquí en nuestra ciudad?
Va creciendo. Uh-huh. Cada vez hay más exponentes interesantes y con propuestas originales y frescas. Uh-huh. Y beneficiamos también del hecho que Guadalajara es una capital regional, ¿no? De artísticamente hablando. Uh-huh. Entonces viene también como muchos talentos de los locales y uh-huh. de los afueras de Guadalajara también.
Maestro, un poquito nada más que nos hable sobre su estilo de música. ¿Qué tipo de jazz se puede escuchar mañana?
Es jazz contemporáneo. Uh-huh. Y ya van como varios tipos de ritmos, o sea, va como uno que se llama Ibanez, o sea, como digo, es un tipo como contemporáneo. Uh-huh. Pero también como van algunas piezas como baladas, va incluso una pieza tipo tango. Entonces realmente abarcamos varios tipos de ritmos,
varios estilos
dentro del género de jazz. Sí,
muy bien. Pues maestro, muchísimas gracias por aceptar la llamada, y va la invitación para que mañana lunes estén ahí en palco, en la sala de cámara, precisamente escuchando este Marc Trio, que es música de jazz con composiciones precisamente de usted, Marc Fabricatore. Usted es originario de Francia, ¿verdad?
Sí, soy parisino, sí.
Aunque el apellido, que es como italiano.
Es italiano, sí.
Bueno,
pero pues, ya tengo algunos años aquí en Guadalajara.
Ah, qué bueno. Muy bien, maestro. Pues mucho éxito y muchas gracias por tomar la llamada.
Gracias a usted.
Hasta mañana. Hasta luego. Bien, pues esta es parte de la invitación. Tenemos 2 pases dobles para que ustedes asistan a esta presentación de jazz. Llámenos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802, 12803. Vamos a corte y regresamos ya con el final de las Valquirias, porque quiero decirles que Gamaliel va a asistir al concierto de la Filarmónica, que es a las 12:30, entonces tiene que retirarse antes. Entonces, pues regresando, ya nos da su última participación, creo yo, para que pueda tener tiempo de llegar al teatro oportunamente. Vamos a corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
¿Qué tal? 11 de la mañana con 35 minutos. Bueno, precisamente ya viene el desenlace, pero antes de eso queremos dar primero las gracias por todas las llamadas que hemos recibido al 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y segundo, darles precisamente salida, así que también como los comentarios que nos hacen por Facebook.
Claro que sí, Ernesto, me uno a tu agradecimiento a todos los que han participado el día de hoy. Y bueno, también muchísimas gracias a los participantes que voy a mencionar. Participando para el MET está Gady Bermúdez, José Antonio Flores Lara, dice, manda saludos a todo el equipo.
Gracias.
Víctor Manuel Ruiz Solano, María Medina e Irma de Jesús Miguel Garzón. Ellos participan para el MET. Y para la Filarmónica el jueves participa María Luisa Castillo y Guillermo Farías Flores.
Muchas gracias. Tania, por favor, si tienes ahí comentarios en Facebook.
Claro que sí, para la transmisión del MET participa Gabriela Godoy Silva. Para el concierto del jueves de la Orquesta Filarmónica participa Sergio Alejandro Torre Arbizu, quien dice gracias por la música, un saludo a todos en cabina, dice que le gustaría felicitarlos por el programa y participar por estos pases. También gracias. Participa Alfonso Josafat López Jauregui. Para el día domingo participa Sabine Núñez, dice gracias por el programa, César Castro, Sergio Abraham Nieto Álvarez y Octavio Grimaldo. Por el CD se encuentra participando Jorge Arturo Romero Aranda y también participa Armando Camacho, quien nos dice, los he estado escuchando desde hace aproximadamente año y medio, dice, tengo la curiosidad de conocer el nombre y procedencia de los fragmentos incluidos en la introducción del programa, bueno, hace referencia a todas las cortinillas, dice, tal vez sería algo que ya se hizo en el pasado, dice, pero sería para mí interesante escuchar en el programa una nota al respecto.
Muy bien, pues la preparamos, pero de antemano son la flauta mágica, la lucha de la mermur, Norma,
Traviata,
sí, pero lo vamos a hacer específicamente para que pueda identificarlo mejor, porque simplemente esto es una respuesta así a bote pronto.
También Judith Alcántara dice, mil gracias por la música de hoy, el sol es más brillante y cálido en primavera, pero la música no se queda atrás. Y manda saludos desde Bella Bahía de Banderas.
Uy, qué lindo.
Y que invite también. Sí. Por favor.
Álvaro Ortega manda saludos a ti, Ernesto, y a toda la producción. También manda saludos a nuestro invitado. Dice, excelente programa. Dice, aprendo mucho de ópera al escucharlos cada domingo. Gracias por todo.
Qué amable. Muchas gracias.
Y María Ciclali Morales, saludos a todos. Gracias por tan excelente programa, en especial a Ernesto y Gamaliel por su valioso tiempo que nos brindan.
Gracias, Ciclali.
Gracias, y ahí también agradecer a el escucha por el tiempo de escuchar.
Claro, sí. Los agradecidos somos nosotros que nos oyen. Bueno, pues ya para cerrar tu participación, porque te tienes que ir al Teatro Degollado, y algo que no dije, bueno, después lo comento mejor porque vamos a regresar con lo del programa de la semana que entra, pero la asistencia el jueves fue aceptable, o sea, un 70% diría yo, comparado con que a veces íbamos a los conciertos y había 200 gentes, yo creo que hoy sí había las 600, 700 gentes, no estuvo mal, yo creo que hoy estará más
Sí, no voy a decirte quién dirigía en cierta ocasión, pero me tocó que fuéramos como unos 40.
Que sus iniciales son Marco Parisotto, ¿no?
No, más atrás.
Ah, más atrás.
Que éramos como 50 personas, imagínate, para un teatro de 900, aquello sí estaba descabellado.
Bueno.
Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Así nos pasó. Querido Ernesto, pues quisiera compartirles, ya estamos platicando ya del final de la ópera La Valquiria. Realmente se trata de una obra maravillosa que sí hay que apreciar. Del elenco que está programado para mañana, para el próximo sábado,
sí.
Pues destaca el bajo barítono Grimsley, quien ya he tenido yo la oportunidad de escuchar, no en vivo, pero sí en diferentes pasajes. Es un gran, gran artista, que interpreta aquí el papel del dios en lugar de Brinterfeld, que lo hizo en las puestas anteriores. Bien, platicamos entonces de que Botan está bastante molesto con Brunilda porque intentó desafiarlo al no responder favorablemente a su instrucción de defender a Hunding en contra de Sigmundo. Entonces, llega ella junto con Siglinde al paraje donde están las demás valquirias, y ninguna de ellas se atreve a defenderla o ocultarla pues por temor al padre. Entonces pues no le queda de otra más que enfrentarlo, y como platicamos hace un instante, pues la destierran del Valhalla, que es el castillo de los dioses, y le dice que va a estar ahí encerrada en, sí, en que cualquiera que pase por ahí va a poder seducirla y llevársela. Expuesta pues a esa situación, entonces ella le ruega y le dice que pues se trata de una guerrera, que no le parece bien que su virginidad se vea expuesta de esta forma y que ella quiere rogarle entonces que siga manteniéndose incólume ante la llegada de un verdadero prospecto. Entonces él ya se enternece y pues nuevamente le gana el amor hacia su hija y acepta. Nada más que en esta ocasión decide encerrarla en un círculo de mar de fuego, de Yamalogue, que es el semidios del fuego precisamente, para que la rodee y le dice que solamente el más valiente de los hombres va a poder atravesar precisamente las llamas.
Ese círculo de fuego, sí.
Y rescatarla. Y rescatarla y pues es con lo que concluye precisamente la Valquiria. Luego ya seguirá. Tendremos oportunidad de platicar de la siguiente maravillosa entrega, que es el Siegfriedo. Uh-huh. Y aquí también, en Siegfriedo, el final es el dueto de amor entre Brunilda y Siegfriedo, que se reencuentran. Pero bueno, y eso ya es la siguiente etapa. Ahorita vamos a escuchar entonces la música que le llaman Fuego Mágico, o la despedida de Botan a su hija. Lip All se llama esta parte y le dice adiós. Bellísimo, valiente, sí, adiós, sí. Osada. Y se despide con esta música maravillosa en que las maderas están haciendo la crepitación de las llamas. Y con eso concluye la Valquiria, esta obra maestra, que hace rato se me pasó a comentar que se estrenó precisamente como ópera separada en 1870, según tengo aquí el dato, a petición del Luis II de Baviera, precisamente, y fue en el Teatro Hoftheater, hoy en Teatro Nacional de Múnich, el 26 de junio de 1870, ya como festival completo, pues fue en 1876 cuando se inaugura el teatro en el Festival de Bayreuth.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gamaliel, te tienes que ir. Nosotros quedamos un poquito con la música, pero te agradezco muchísimo esta colaboración y bueno, nos ponemos de acuerdo para sí, seguir, sobre todo con esto de la historia de la ópera que bien la estás llevando.
Sigue el periodo de la reforma y esperemos que sea la próxima semana.
Muy bien. Bueno, pues entonces escuchemos esta despedida de padre e hija. Y le recordamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en el Teatro Diana, La Valquiria, de Richard Wagner.
Als heiliger Tod, wie dann einst du mir standest, als schweifende Ruhe, wie ich dich fand, fand ich dich heut, heraufbadende Lohr. Umlodre mir feurig den Fels, Lohr,
Bien, esto es el final de La Valquiria, como les digo, el próximo sábado a las 10 de la mañana, desde el Metropolitan de Nueva York, en el Teatro Diana, la transmisión vía satélite. Tenemos las últimas llamadas, por favor, Miguel.
Así es, pues le doy muchísimas gracias a Alejandra Guijarro Magaña y Rafael Navarro, que participan para los boletos de Lunes de Música en Palco. Participando para el MET está Carmen Aranda, y para el concierto de la Filarmónica el día domingo participa Susana Jiménez, que nos manda un saludo a todos y muchas felicitaciones. Muchas igual gracias. Todavía tienen unos cuantos minutitos más para llamar, así que si no ha tenido la oportunidad, llámenos por favor.
Bien, vamos a las efemérides que preparó nuestra compañera y amiga Renata Tavera, y regresamos para escuchar un poco de la música de Fanny Mendelssohn.
Nacimientos, aniversarios y muertes, todo esto y mucho más en las efemérides operísticas de Ópera Radio. 18 de marzo del 2002, fallecimiento en Viena, Austria, del tenor Gösta Winberg. Había nacido en Estocolmo, Suecia, el 30 de diciembre de 1943. Debutó en 1974 en la Bohème en Gotemburgo. Y de 1975 a 1981 fue miembro de la Real Ópera de Estocolmo, donde interpretó los principales roles de tenor. Su carrera internacional comenzó en el Festival de Drottningholm, cuando participó en dos producciones de Götz Friedrich. Winberg se ha presentado en los grandes escenarios líricos internacionales como Hamburgo, Múnich, Berlín, Ámsterdam, Viena, París, Madrid, Barcelona, Florencia, Milán, Roma, Londres, Nueva York, donde debutó como Don Octavio en 1983, Chicago, San Francisco y Houston. Abordó roles más dramáticos tales como Don José de Carmen y Cavaradossi de la Tosca. Y cada año, en honor a su memoria, se instituye en Suecia el premio de Gösta Winberg, el cual se otorga a jóvenes y promisorios tenores. 20 de marzo de 1890, nacimiento en Recanto, Italia, del tenor Beniamino Gigli. A los 7 años de edad entró a la cantoría de la catedral de esa ciudad, donde su padre era campanero. A los 18 años de edad se trasladó a Roma para continuar sus estudios de canto, y debió afrontar grandes dificultades materiales. En 1914 participó en La Parma, un concurso de jóvenes cantantes creado por Cleofonte Campanini, y fue clasificado primero entre 105 postulantes. El 14 de octubre del mismo año debutó en el Teatro Sociale de Rovigo en La Gioconda, y luego, por iniciativa de Tullio Serafín, fue contratado para la temporada de 1914 a 15 en el Carlo Felice de Gionova, donde cantó nuevamente en la ópera de Ponchielli y agregó luego a La Tosca y a Manon. En la primavera de 1918 debutó en Milán con Lodoleta. Su popularidad llegó entonces a su máximo punto, y a la misma contribuyeron a las películas que filmó en Italia y Alemania. En 1950 cantó por única vez en Egipto, y al año siguiente estuvo en Sudáfrica y en América del Sur por última vez. A partir de ese momento comenzó a preferir los conciertos a las representaciones operísticas, ya que su salud comenzaba a resentirse de modo notorio. Por último, regresó a Estados Unidos y dio conciertos en muchas ciudades, y cantó por última vez en Washington el 25 de mayo de 1955. Beniamino Gigli falleció en Roma, Italia, el 30 de noviembre de 1957. Estas fueron las efemérides operísticas de Ópera Radio.
Bien, muchísimas gracias a Renata Tavera, que preparó estas efemérides. Y les decía que el próximo jueves y el próximo domingo la Orquesta Filarmónica estará interpretando la obertura en do para orquesta de Fanny Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn. Pero Tania tiene preparado aquí algunos datos sobre Fanny, y vamos a escuchar también un fragmentito, los primeros dos minutitos quizás, de esta obertura en do para orquesta. Adelante, Tania, por favor.
Fanny Caselli Mendelssohn nació el 14 de noviembre de 1805 en la ciudad alemana de Hamburgo. Fue la mayor de los cuatro hijos del banquero y filántropo Abraham Mendelssohn y su esposa Lea Salomón, ambos procedentes de distinguidas familias judías. Entre sus ancestros destaca el abuelo paterno, el filósofo Moses Mendelssohn. Educada en un ambiente exquisito, Abraham Mendelssohn, quien pronto se fijó en las actitudes para la música tanto de Fanny como de su hermano Félix, decidió darles a ambos una formación específica. Desde pequeños, demostraron un talento excepcional para la interpretación y la composición musical a partes iguales. Pero cuando crecieron, los roles sociales preconcebidos para hombres y mujeres truncaron la carrera de Fanny. Mientras que su hermano Félix pudo continuar con su carrera musical, ella tuvo que aceptar que la música, como dijo su propio padre, sería para ella un mero ornamento. Fanny Mendelssohn contrajo matrimonio en 1829 con un pintor de la corte prusiana, Wilhelm Hensel, con quien se instaló en Berlín. Allí tuvo que aceptar su nuevo rol de esposa y madre de un único hijo. Tuvo suerte, sin embargo, pues su marido aceptó que Fanny continuara componiendo y organizando uno de los salones culturales más famosos de la ciudad, en el que se dieron cita a otros compositores e intérpretes como Franz Liszt y o Clara Schumann. Con el apoyo incondicional de Wilhelm, Fanny publicó en 1837 una de sus canciones firmadas con su nombre y no con el de su hermano, como sucedió con muchas otras de sus obras. La única vez que Fanny Mendelssohn tocó en público fue en el año siguiente, en 1838, cuando interpretó una pieza de su hermano Félix, el concierto para piano número 1, un año antes de su muerte. Fanny publicó una compilación de canciones compuestas por ella y poco disfrutó de la notoriedad pública como compositora. El 14 de mayo de 1847 falleció a los 41 años mientras interpretaba una obra de su hermano. Félix Mendelssohn, impresionado con la muerte de su amada hermana, nunca se recuperó de su pérdida y moriría 6 meses después. Antes pudo terminar su última obra, un cuarteto de cuerda dedicado a Fanny.
Bien, bueno, pues este es un dato nada más biográfico de Fanny Mendelssohn. Vamos a escuchar 2 minutitos, la obra obviamente dura como 10, pero nada más para ver la calidad de compositora que era Fanny Mendelssohn. Adelante. Bien, pues esto es parte de esta obertura de Fanny Mendelssohn. Y bueno, vamos a la rifa porque tenemos que despedirnos. Ya vienen por aquí llegando las bicicletas de Vírula Radio. Así que, por favor, Tania, si nos dices los ganadores del día de hoy.
Claro que sí. Los ganadores de los pases para la transmisión del MET son Gregorio Alfonso Baena Cepeda, Wedi Bermúdez, Gabriela Coronado Quirarte, Jorge López Cocula, José Ángel Rosendio, Ana Luisa Martínez Rodríguez, Gustavo Cuellar, Irma de Jesús Miguel, Fernando Viera Pillado y Carmen Aranda.
Perfecto.
Para el concierto de la Filarmónica del día jueves, Rosalba Lomelí Palafox, y para el domingo, Octavio Grimaldo. Para los lunes de música en palco, los ganadores son Rafael Navarro y Luis Eduardo Cisneros Guzmán. y por el disco se lo lleva Lidia Casillas García. Todos los pases se recogen en las taquillas de los respectivos teatros media hora antes de la función. Solamente por el CD hay que pasar a recogerlo aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, ubicados en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Berlines, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Bien, les recordamos que por política de la estación solo tienen una semana para recogerlo, es decir, hasta el próximo viernes para recoger, en este caso, el disco. Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final del programa. Mi nombre es Ernesto Álvarez y a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Miguel Laguna, Renata Tavera, pues quiero agradecerles la atención que han tenido a este, muchísimas llamadas el día de hoy, muchas gracias, los esperamos el próximo domingo, donde tendremos otra emisión de Ópera Radio. Gracias, pásenla usted muy bien.
La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.